Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Bueno, ya es, ya ha sido ampliamente comentado, analizado también el anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador del cambio en su equipo de gobierno. Arturo Herrera pasaría al Banco Central Mexicano y Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda. Un proceso que todavía va a tardar algunas semanas, por lo pronto el de la Secretaría de Hacienda y el de el Banco Central hasta diciembre. Así están las cosas, pero bueno, es un hecho, empiezan los movimientos del gabinete en una parte central de la administración que es el equipo económico. Y tengo el gusto de saludar a Arturo Herrera, secretario de Hacienda, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo gobernador del Banco de México. Arturo, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a estar en tu programa.
Todavía falta para que se dé esa mudanza de la calle de Moneda a la calle de 5 de Mayo, ¿verdad? 5 de Mayo, entre las oficinas.
Sí, sí, así es, efectivamente. Sí. Plaza de la Constitución. Exacto. A 5 de Mayo.
Exactamente, todavía faltan pues algunos meses, Arturo, pero ya empezaron muchos análisis. Creo que fue bien, no sé si tienes la misma impresión, bien recibido, incluso en la bolsa mexicana, en la moneda, el tipo de cambio, sin movimientos así que preocupar, y buenas opiniones del cambio que propone el presidente López Obrador, Arturo.
Sí, yo creo que esa era la intención del presidente al hacer un anuncio tan anticipado. Lo que quería era evitar especulaciones, dar tranquilidad a todos los actores económicos, a la ciudadanía en general y a los mercados, ¿no? Y me parece que esto logró su objetivo. Hay certeza de que de dónde viene la dirección en esto, con estos movimientos, y me parece que, como tú dices, efectivamente fueron bien recibidos.
Te tocó, bueno, te sigue tocando estar en un momento sumamente complicado de para el país y para el mundo, con una pandemia de coronavirus bastante complicada en términos económicos, donde pues a ver, esperábamos que este primer semestre fuera el de ya una recuperación notable. No ha sido así, ha sido más lento de lo que se esperaba. ¿Cómo se está viendo el escenario en este momento, Arturo?
Mira, en realidad el crecimiento viene más fuerte de lo que nosotros esperábamos. Si tú recordarás, en septiembre del año pasado nosotros estimábamos para este año un crecimiento de un poco más del 4%, con una media cercana al 5%, y ya de manera extraoficial hemos revisado, pero de manera pública, el estimado al 6.5%, y están pasando diversas cosas. Yo diría tres muy concretas. Una, la recuperación efectivamente viene bien en algunos sectores, ya casi en todos los sectores. Segundo, el proceso de la vacunación ha permitido que un número importante de los estados, de las entidades federales, pasen a semáforo verde, incluyendo la Ciudad de México desde hace apenas un poco más de una semana, y eso permite reabrir mucho más las actividades económicas. Y tercero, la actividad económica en Estados Unidos, que es por mucho nuestro principal socio comercial, es así muchísimo mejor de lo que se esperaba, y está teniendo un efecto de arrastre en la economía mexicana.
Sí, lo vimos el año pasado, incluso en uno de los trimestres, cuando Estados Unidos creo que creció un 30%, algo así. Nosotros crecimos bastante bien, digo, porque sí, hay una dependencia bastante evidente con la economía de Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto tendríamos que crecer de aquí, a cierre de año, para que se cumpla ese 6.5% de crecimiento? O sea, tendría que ser un crecimiento bastante agresivo.
Sí, pero va en línea más o menos con lo que estamos viendo. De hecho, como recordarás, el crecimiento pues se compara contra la base del año pasado, y el año pasado hubo una caída brutal en el segundo trimestre, una caída del 18%. Nosotros estamos siendo, yo diría que razonables, ni siquiera diría optimistas con el estimado del 6.5%. Prácticamente todas las corredurías, todos los analistas, las agencias calificadoras han revisado a la alza sus estimados. Muy interesantes, por ejemplo, la encuesta de analistas que hace Citibanamex, que en tan solo 18 días la subió de 5% al 5.5%. Esto te da una idea de la velocidad con la que las expectativas se están revisando.
Sí. Oye, otro de los retos ha sido, lo que hemos observado en estos meses, es la inflación. Sí, se ha disparado un poco a niveles que no habíamos visto hace un buen tiempo. Pues producto también de todo lo que hemos vivido del estancamiento económico, pues viene este repunte en algunos precios. ¿Cómo lo están viendo desde la Secretaría de Hacienda? Y pues será un tema que te toque también como gobernador del Banco Central.
Sí, mira, yo creo que se está dando un debate importante en México, pero incluso a nivel global, de hecho un debate mucho más álgido y tal vez con un tipo de cariz distinto en Estados Unidos. En Estados Unidos la idea esta de si el proceso de estímulo es tan fuerte que va a cerrar la brecha del producto y va a generar incluso presiones inflacionarias.
Bueno, ya tenemos un 5% de inflación en Estados Unidos, es el anuncio, y está preocupando también, ¿no?
Sí. Pero me parece que algunos elementos de lo que está pasando en Estados Unidos son similares a los que hay en México. Lo que uno tiene que tratar de distinguir es si las presiones inflacionarias son, digamos, más o menos estructurales o presiones de verdad de un sobrecalentamiento de la economía, o son resultados de efectos transitorios. Por ejemplo, hubo hace algunos meses un problema en la siembra del maíz, que hacía suponer, ya digamos desde noviembre, que iba a faltar un poquito de maíz en abril y por lo tanto iba a haber presiones en el precio de la tortilla, ¿no? Hay algunos incrementos en bienes que claramente están ligados a la pandemia: computadoras, televisoras, escritorios. Los niños estaban tomando clases en casa. Muy curioso, bienes de limpieza para la casa, porque las familias estaban pasando mucho más tiempo. En la medida en que la vacuna vaya progresando, esos precios en específico van a caer. Ahora, también en la medida en la que la vacuna vaya progresando y la economía se vaya abriendo, vamos a ver aumento de precios en sectores que estaban contenidos: restaurantes, aerolíneas, hoteles, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que una parte importante de estos incrementos van a ser transitorios. Hay algunos temas que sí hay que observar con mucho más cuidado. Hay una escasez mundial de microprocesadores que le está pegando a muchos bienes, incluyendo los automóviles, etcétera. Esa es la parte que hay que estar observando con cuidado.
Sí, y lo estamos viendo ya, escasez de algunos productos automóviles, incluso ha habido paros técnicos. El sector automotriz ocupa alrededor del 10% de la producción mundial de microprocesadores, así que sí es delicado, incluso para México, donde tiene una apuesta grande en el sector automotriz, secretario. Ahora, sí, en Estados Unidos se podría entender como un sobrecalentamiento de la economía por la política muy agresiva de estímulos a la población y a los sectores productivos. En México no ha sido el caso. No ha habido esa política.
No. Yo creo que incluso tampoco en Estados Unidos. En Estados Unidos todavía le faltan 7 millones de personas de recuperar los empleos que perdieron durante la pandemia. A nosotros nos falta más o menos como un millón de de empleos. En Estados Unidos lo que se está descontando son los dos estímulos anunciados: el estímulo del 1.9 trillones en el sentido norteamericano, financiados con déficit, y los 3 trillones que se espera sean financiados a través de una reforma fiscal. Entonces, algo que todavía no existe, los analistas están pensando ya cuál va a ser su efecto. Y yo creo que también en el caso de ellos necesitan un poco de paciencia. Están todavía saliendo. Ellos también salieron de su peor crisis en 44 años.
Claro, claro.
Y pensar que se va a pasar de la peor crisis en 44 años a asumir que ya estás en jauja y por eso hay presiones inflacionarias, hay un salto importante.
Ahora, suponiendo que efectivamente se cumplen los pronósticos más optimistas y crecemos un 6.5% este año, secretario, no alcanzamos obviamente a recuperar el 8.5% perdido el año pasado. ¿En cuánto tiempo estaremos, pues digamos, a cifras previas al 2019?
Mira, yo creo que hay claramente, nosotros estamos analizando y viendo este proceso en dos fases. La primera fase es qué recuperas porque dejas atrás al COVID. Y ahí la medicina económica más importante es la vacuna, ¿no? Y eso es, yo creo que es parte de lo que estamos viendo. Y después, la segunda fase tiene que ver con cómo en la economía post-COVID empiezas a aprovechar oportunidades. Y hay algunas oportunidades muy claras sobre las que hay que estar abordando. El presidente hizo ayer un anuncio de una tercera fase de los proyectos de inversión con el sector privado, que van bien, por cierto, Mario, los dos primeros. El segundo tema es, nosotros estamos estudiando una serie de inversiones en puertos, aduanas, las carreteras que van a dar a las aduanas, porque estamos esperando que el Tratado de Libre Comercio se convierta en uno de los elementos que dinamicen la economía. Antes de la pandemia, que no fue hace mucho, pero se nos olvidan cómo era el mundo entonces, el mayor problema económico a nivel global era el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, y eso hace prever que si somos lo suficientemente inteligentes, vamos a poder atraer algunas de esas inversiones. Si esas cosas pasan, Mario, yo estoy seguro que para el 2022 habremos recuperado ya todo el terreno perdido.
Bueno,
pero
y
tienen
además,
que pasar estas cosas.
Esta me parece también, pues el anuncio que puede hacer el presidente de retomar aquellos proyectos productivos importantes y que van a generar internamente interés y dinamizar la economía, que me supongo que esa reunión que tuvo ayer con el Consejo Mexicano de Negocios también tiene que ver con eso y va a ser importante, ¿no? Esa inversión externa que sí se ha perdido. Y por
sí,
otra parte,
yo creo que sobre todo la que ha estado un poquito más débil ha sido la inversión nacional, pero este tipo de reuniones que ayudan a focalizar los recursos en proyectos muy específicos abonan también a un clima de confianza. Sí. De hecho, me parece es muy clara la intención del presidente hacer primero el anuncio de mi propuesta para el Banco de México y Rogelio Hacienda, dar tranquilidad y al día siguiente reunirse con los empresarios para ver cómo nos movemos hacia enfrente.
Absolutamente. Hablemos un poquito del Banco Central. Una de las dudas de algunos sectores de la oposición es cómo se va a mantener la autonomía del Banco Central con una persona tan cercana como es Arturo Herrera al presidente López Obrador. Arturo.
No, pero yo creo que ni siquiera hay que tener duda de eso. De hecho, yo diría que tres de los últimos cuatro nombramientos tenían la misma tónica. Es decir, el presidente Cedillo propuso a Guillermo Ortiz, que era su secretario de Hacienda, además su secretario de Hacienda también de la crisis del 95.
Sí, sí, sí.
El presidente Felipe Calderón propuso a Agustín Cárdenas. Yo creo que todos tenemos claro que lo mejor para el país es tener un sistema financiero que se desarrolle de manera armónica y ordenada y un sistema financiero y una política.
Hoy tuve este problema con la, no sé si podemos recuperar, por favor, o es mi problema. No. Creo que sí nos perdió la llamada, ¿verdad?, con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Vamos a tratar de terminar esa conversación. Se nos cortó así de repente. Ni aviso dio la línea telefónica, ahora sí. Así como si hubieran cortado el cable. ¿No será? No, estoy seguro de que no. Algo pasó con la línea telefónica. Esperemos que lo podamos retomar en un momentito o ya, sí, se nos cortó. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Estaba interesante lo que estábamos conversando con Arturo Herrera ya para finalizar la conversación. 7:25, volvemos.
Está usted escuchando Enfoque Noticias.